SER Podcast.
Los lobos no aullan a la luna ni con la luna. Mario Trigo, bienvenido a La Hora Extra.
Bien hallados, muchas gracias.
Gracias por atendernos. Mario Trigo es traductor, se dedica a la ilustración, el diseño y el cómic en el mundo editorial y periodístico. Nació en Torrelavega en 1980, en el año en el que murió Félix Rodríguez de la Fuente. En 2015 viajó por encargo de Alter Magazine a Riaño para documentar los avistamientos de las nuevas camadas de lobos con Wild Watching Spain. Esa experiencia la ha volcado en un cómic, La Espera, con Garbush Books. ¿Cuánto te marcó Félix Rodríguez de la Fuente tu infancia, Mario? ¿Hoy sería todo un influencer?
Uf, a mí no me gustaría ponerle esa etiqueta porque para mí devalúa la figura de Félix, pero seguramente tanto a mí como a mi entorno más directo. Y luego, una de las cosas que he visto claramente moviendo el libro y hablando con mucha gente alrededor del libro es hasta qué punto influyó generacionalmente, ¿no? Félix es algo que dábamos un poco por descontado los niños de esa generación, pero luego te das cuenta de que es cierto y de que no se ha perdido, ¿no? No se ha deslavazado con el tiempo, que de verdad él tuvo un impacto enorme tanto en los que eran un poco mayores que nosotros como los que vinieron alrededor del año 80 y un poco después, ¿no? En mi caso personal, a mi hermano y a mí solo nos faltaba un altar, básicamente, en casa. Teníamos todas las colecciones de todas las cosas y compartíamos esa pasión constantemente.
Una figura muy alabada, pero quizá hoy sería más cuestionada, no sé si a pesar de su defensa de la biodiversidad, del conservacionismo, de la naturaleza, hoy tendría algunas sombras. No sé si Félix sería un potencial votante de la extrema derecha.
Hombre, yo creo que no. Creo que podemos decir, con seguridad podemos decir que no sabemos. En el sentido, mira, yo me he hecho esta pregunta sobre qué pensaría Félix sobre ciertas cosas hoy en día con respecto a cuestiones de biología y cuestiones de la conservación de lobos. Porque Félix precisamente ha sido muy utilizado como una especie de estandarte en las diatribas sobre cómo gestionar la convivencia entre lobo y ganadería por ambos bandos, ¿no? Todo el mundo ha querido decir, Félix hubiera dicho esto, Félix hubiera dicho lo otro, agarrándose a citas de su momento. Es cierto que Félix tenía representado un equilibrio entre un respeto o una comprensión de los intereses de la gente del campo y una gran defensa del lobo. Pero es muy injusto hacia su figura que lo podamos tratar así, porque ya no está. No sabemos cómo hubiera evolucionado su pensamiento, su pensamiento como hombre científico, como comunicador, con respecto a cuestiones de la naturaleza que han ido variando, ¿no? No sabemos cómo él hubiera visto cosas que ahora entendemos con mucha más claridad, como la evolución del calentamiento global y de la crisis climática. Entonces, en ese sentido, me parece muy injusto con su memoria poner palabras en su boca. Sí que era una persona que me da la impresión de que unía muchas vertientes que podían parecer paradójicas por lo que respecta a su concepción del campo, de la naturaleza y de su amor por los animales. Y para mí es una incógnita sobre la que podemos reflexionar, pero sigue siendo una incógnita. ¿Qué pensaría él sobre muchas cosas hoy en día?
En La Espera haces un gran repaso de lo que el lobo ha significado en diferentes culturas y en momentos de la historia, ese mito de la fundación de Roma con esa loba, por ejemplo. Recoges una cita muy interesante de la historiadora Erika Fuchs: los humanos no viven tanto con criaturas biológicas como con seres construidos dentro de los marcos culturales humanos. ¿En qué momento se convierte el lobo en el malo del cuento, que es como se titula el capítulo 3, ese animal terrorífico en dibujos animados, cuentos infantiles, fiestas populares? ¿En qué momento cambia ese marco cultural y por qué?
Va variando en muchos tiempos y en muchas regiones del mundo, ¿no? Pero porque es un mito con muchas capas y a veces unas salen a la luz con más fuerza que otras. En nuestro caso, en el caso de nuestra cultura, está muy vinculado con la domesticación de otros animales, el momento en que en Oriente Medio nos volvemos, en el Neolítico, nos volvemos una cultura más agropastoral. Y entonces el hecho de que un lobo se coma a una cabra no es ya una competición en la cual él ha podido cazar un animal que nosotros queríamos cazar también, sino que directamente ha entrado en algo que se ha convertido en la base de nuestra economía de un modo muy fuerte, ¿no? Todo eso va filtrando en nuestra concepción cultural y de lo material va a lo cultural, ¿no? Va a las leyendas, va a las fábulas. Y ahí escogemos al lobo pues como un vehículo para muchas otras cosas. por ejemplo, las fábulas de Esopo, que son la base que hoy en día tenemos muchas veces para pensar acerca de cómo se comporta el lobo, son fábulas que no hablan en absoluto del lobo, como tampoco hablan del cuervo o del zorro en cuanto a animales, sino que hablan de las personas, hablan de nuestros vicios, de nuestra codicia, de nuestra vagancia, de nuestra crueldad. Ahí empieza la construcción del mito del lobo malo. Aún así, durante mucho tiempo, para las culturas europeas, sigue siendo ambiguo, sigue siendo un animal que da miedo, que es un mensajero del mundo de los muertos, que es un animal de mal augurio a veces, pero también es una fuente de orgullo, es un animal poderoso, es un animal un poco totémico, ¿no?, para muchas culturas todavía europeas. El gran giro hacia la maldad más absoluta, si podemos llamarla así, tiene que ver con la unión entre estas ambigüedades y una visión religiosa cristiana que se desarrolla mucho a lo largo de la Edad Media y sobre todo asociada a ciertos cambios en nuestra relación con el paisaje, en nuestro acceso al bosque y a los recursos del bosque. Ese momento en el que la Iglesia codifica un modo de hablar por el cual el lobo se vuelve un símbolo de la herejía, se vuelve un símbolo de la brujería, se vuelve un símbolo también incluso de cuestiones políticas. El lobo, llamar a alguien lobo voraz en la Edad Media, en ciertos contextos, es un modo de criticarlo políticamente, ¿no? A un gobernante que no es justo o a un obispo que está saliéndose del camino recto, ¿no? Y de ahí ya la bola de nieve sigue hacia adelante a través de nuestros cuentos populares y de un alejamiento también, de una relación más tensa cada vez con el entorno natural.
Del lobo en los cuentos de Perrol o de los hermanos Grimm hasta Angela Carter, por ejemplo, que también recoges esa reinvención que hizo de Caperucita y cómo Caperucita se acaba follando al lobo, ¿no? Estamos en un nuevo marco cultural también marcado por el feminismo.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, Angela Carter, para mí fue un momento muy bonito dibujar esa página y poder meterla, porque la tenía muy presente mientras escribía. Es una escritora a la que admiro mucho y para quien no la haya leído, que se vaya a la librería de confianza a comprarse La cámara sangrienta o se vea En compañía de lobos, la peli de Neil Jordan, en la que ella participó adaptando sus propios cuentos como guionista. Ella hace un trabajo precioso precisamente reconstruyendo muchas de estas historias populares y especialmente las que tienen que ver con los lobos a través del icono, ¿no?, de Caperucita Roja. El feminismo se ha apoderado también. Hay un aspecto que yo quería haber tratado en alguno de los capítulos del libro y al final, por compresión de temas y por no extenderme demasiado en cierto modo para el lector, ¿no?, por piedad hacia el lector, no incluí, pero que tenía que ver con el tratamiento incluso lingüístico del caso de la manada que ocurrió en Pamplona, ¿no?, hace unos años, y la diferente utilización del término manada y la reapropiación por parte del feminismo también en su respuesta hacia la violencia, hacia la agresión sexual que había supuesto ese caso, del término manada, ¿no?, y de la protección que eso implica. Seguramente hay ahí un filón muy interesante.
Me interesa mucho el proceso creativo porque en ese viaje dices que no llevabas cámara de fotos, luego dibujaste todo durante tu estancia allí o te has apoyado también en fotografías para completar estas ilustraciones o en tu propia memoria. ¿Cómo ha sido ese proceso creativo?
Pues intenté basarme mucho, mucho en los dibujos que hice allí en el campo. Llevaba mi cuaderno, mis acuarelas y en la espera, precisamente como escribo en el libro, que es tan lenta, que requiere esa paciencia, hay tiempo para dibujar, hay momentos en que tienes que cambiar de velocidad muy rápidamente, eso sí, porque hay largos ratos en los que no pasa nada, después momentos en los que parece que pasa algo y si tu mano y tu lápiz está intentando acompañar eso a la vez que miras, es un ejercicio para un dibujante muy divertido, un reto. Entonces yo me basé mucho sobre esos dibujos de campo, pero luego lo reforcé también con algunas grabaciones que se habían hecho esos días en ese mismo entorno, con fotografías realizadas en el entorno, por ejemplo, las maravillosas fotografías de Andoni Canela, que es un fotógrafo de naturaleza que conoce muy bien al lobo y la montaña de Riaño. Pero sin intentando llevar un camino equilibrado para que las referencias no ahogasen la espontaneidad del dibujo, ¿no? Entonces, para muchas cosas, incluso renuncié a apoyarme en fotografías de, no buenas fotografías, pero fotografías de referencia que yo había tomado para intentar basarme más en mi recuerdo y en ese sentido mantener una cierta frescura en el dibujo, ¿no?
También recoges fotografías reales, documentales, sobre aquellas protestas en Riaño por la construcción de la presa, del embalse que inundó todo el pueblo original, el germen de un movimiento ecologista que surgió allí. ¿Qué fracaso supuso este hecho y por qué es una brecha que todavía no se ha cerrado del todo?
Esa es una impresión que a mí me quedó haciendo toda la investigación, que cuando vuelva a Riaño con el libro en la mano, como espero hacer este verano, también quiero volver a explorar hablando con los riañeses, hay esa sensación de que el Riaño Nuevo sanó una herida material, ¿no? Porque obviamente las personas que habían sido expulsadas de sus pueblos habían recibido una indemnización y se les ayudó a reinstalarse en el nuevo pueblo construido más arriba en la loma, pero hay algo que no acabó de producirse de un modo limpio también por un recuerdo triste de cómo se hicieron las cosas, ¿no? De esa violencia, de esa militarización, de la expulsión del pueblo, que nacía también de un problema de extensión en el tiempo. La espada de Damocles había pendido sobre la cabeza de Riaño durante demasiado tiempo. Y la generación que sufre más directamente en sus carnes la expulsión del pueblo es una generación que no, digamos, que no ha firmado el pacto de, vale, aceptamos una indemnización y nos vamos. Es una generación más joven que daba por sentado de que algo que se había extendido tanto en el tiempo no iba a realizarse, que no se iba a realizar con ese deje autoritario cuando ya habíamos entrado en democracia. Y eso produjo un shock que yo creo que se perciben todavía sus ecos en Riaño en el modo de recordar lo que pasó y de recordar el antiguo Riaño.
La historia avanza y la memoria retrocede. Con esta frase casi que cierras ese capítulo 5 dedicado al fracaso de Riaño, el agua y su silencio. ¿Es difícil defender al lobo en estos tiempos de manipulación de la historia o de desmemoria?
Es difícil, pero es necesario. Es difícil, pero es necesario. Quizás no es tan difícil, porque es cierto que trabajamos sobre la base, estábamos hablando antes de Félix, trabajamos sobre la base de un momento histórico que se ha continuado ya pues desde hace 50 años, 60 años, en toda Europa, no solo en España, de revalorización del lobo, de defensa del lobo. Se vuelve difícil defender al lobo cuando el lobo acaba dentro de la gran olla de toda una serie de problemas y mezclado en medio de muchas otras cosas, como en cierto sentido es inevitable porque él es símbolo de muchas cosas para nosotros. Pero cuando está todo atado a muchos otros problemas, hacer una defensa limpia del lobo no es posible. Lo que es importante y lo que es posible es hacer una defensa conjunta de varias cosas y entender la complejidad y decir si se defiende al lobo es por esta razón que tiene que ver con el equilibrio de los hábitats, que tiene que ver con las transformaciones del ambiente, que tiene que ver con la España vaciada y la despoblación, que tiene que ver con la transformación de nuestros sistemas de producción de alimentos, ¿no? En ese sentido, se vuelve difícil defender al lobo porque defender cualquier causa compleja es difícil hoy en día, ¿no? Requiere una pausa, requiere una claridad y requiere un tiempo para analizar con serenidad las cosas que nuestro ecosistema de comunicación, nuestros hábitos diarios está poniendo en peligro, ¿no? O directamente ha arrasado. Nos cuesta mucho entrar a hilar fino sobre las cosas y es necesario hilar fino para defender al lobo.
La espera para la observación es muy similar a la de la caza, Leo. Exagerando, podríamos decir que solo cambia el gatillo que se aprieta al ver el animal. Cuentas cómo el cazador, por ejemplo, genera muchas veces la situación de la que luego se queja el ganadero. Dejan cachorros huérfanos que buscan comida fácil donde pueden. ¿Está el lobo desprotegido, protegido, sobreprotegido? ¿Es un debate irreconciliable en España y en Europa?
Yo espero que sea conciliable. Yo creo que ahora mismo el lobo está mal protegido. Hay uno de las personas que más sabe de lobos en nuestro país, Juan Carlos Blanco, un biólogo que lleva muchos años dedicándose a él y autor de varias obras de referencia, también a nivel europeo, sobre el tema. Decía en alguna ocasión que a él le parecía como una condena sobre el tema, que estábamos condenados precisamente a estar saltando siempre de un extremo a otro en el debate y que solo la fuerza y la radicalidad de ciertas posiciones permitía equilibrar la de las otras, que no es un buen modo de avanzar en la gestión, en la legislación de ningún tema, y menos tampoco de este. El lobo ahora no está bien protegido. Hablabas de este problema de generar daños intentando cazarlo. Esto es uno de los problemas que se observa, que genera el sistema de cupos, que es el sistema que se está intentando recuperar con ofensivas y contraofensivas jurídicas en los tribunales desde que se desprotegió al lobo de nuevo el año pasado. El sistema de cupos implica una caza que no es muy selectiva. Intenta serlo, quizás, si lo miramos con buena voluntad, intentando dándole el beneficio de la duda, pero no lo es. Y provoca que adultos responsables de conformar y estructurar la manada fallezcan, dejando a lobeznos y a lobatos de un año sin recursos para aprender cómo alimentarse con su base de alimentación, que son los ungulados salvajes, que son los ciervos, que son los corzos, que son los jabalíes. Entonces eso lleva a mayores ataques al ganado. Eso es algo que se ha estudiado en otras partes de Europa y que se ha visto claro, por ejemplo, en el Apenino italiano, donde hay una situación similar en cuanto a los problemas. Y es que lo que hace que los lobos ataquen menos al ganado doméstico, al ganado, es que las manadas sean sólidas, que estén estructuradas y que haya un hábitat rico en ungulados salvajes. O sea, que el hábitat esté equilibrado. Esto es un modo de decir que ciertas cosas que se han visto siempre como recursos para defender al lobo no lo son. El lobo ahora mismo está mal protegido. Hay que seguir protegiéndolo probablemente en la línea en la que se hacía cuando se introdujo en el lespre durante un buen tiempo, hasta que nos aseguremos de haber alcanzado el límite de las 500 manadas, hasta que nos aseguremos de que la población ibérica haya tendido puentes de intercambio genético con la población europea, porque la endogamia es un gran problema al que se enfrenta el lobo ibérico, el hecho de haber sido una población aislada, que necesita que haya un flujo de genes y de intercambio con la población francesa que está llegando a los Pirineos poco a poco. Esas son cosas que solo se conseguirán con una protección mayor y más sostenida en el tiempo.
Son ganaderos extensivos, hijos y nietos del franquismo. ¿Cuánto daño hizo la ley de alimañas del 53, como la de vagos y maleantes después? Problema que tenemos o algo que nos asusta, lo exterminamos.
Sí, es un desastre. Esa ley obviamente era un desastre por lo que respecta a la conservación. Piensa que cuando se permitía cazar al lobo con cualquier método, se había saltado de los métodos tradicionales como los chorcos y las construcciones de muros de piedra en determinados puntos de las montañas para acorralar a los lobos, a la escopeta, a la trampa, al cepo y a lo peor de todo, que era la estricnina, ¿no? El uso del veneno, que había provocado, que provocaba no solo la muerte de lobos, sino unos daños en cascada tremendos en todo el ecosistema, porque del potro muerto al que se iba envenenado, al que se iba a alimentar un lobo, pues se alimentaba también un buitre, se alimentaba un cuervo, se alimentaba un zorro, se alimentaban muchos otros animales. Eso fue, de nuevo, no fue algo exclusivo de nuestro país. Ese tipo de legislación y ese tratamiento hacia el lobo se daba en todo el planeta, en realidad, porque poco antes, unas décadas antes, se había producido también el punto más bajo de caza de lobos en Norteamérica, donde de verdad se produjo una hecatombe, y ocurría lo mismo por Europa. Tuvimos mucha suerte en todos estos países de que un movimiento científico más serio y un conservacionismo que se arremangó la camisa pudiese entre los años 60 y 70 salvar al lobo de la extinción, pero estuvimos muy cerca, estuvimos cerca de ello.
A este viaje te acompañó el naturalista Marc Alonso, fundamental muchos años para recuperar el oso pardo en los Pirineos, Leo, y hay una reflexión muy bonita sobre la paternidad en el cómic, porque tu mujer estaba a punto de salir de cuentas cuando hiciste este viaje. Los osos pardos son ausentes e infanticidas, mientras que el lobo es un padrazo. En el cómic tu mujer te dice que tomes apuntes de la paternidad del lobo y no del oso. Él se ríe, aunque el gesto que dibujas en su cara es serio. ¿Temías estar ausente ausente como un oso pardo durante el parto. ¿Cuál es la reflexión en torno a la paternidad en la espera?
Bueno, yo creo que me dibujé con ese gesto porque uno no sabe qué padre será hasta que no lo es, ¿no? Y eso implica a veces sorprenderse positivamente y a veces implica también un ejercicio de honestidad por el cual dices, uff, esta mochila también la llevaba y no solo lo he descubierto cuando me he enfrentado a esto, ¿no? Y a partir de ahí pues uno aprende y mejora. La cuestión de la paternidad fue un tema muy, muy intenso, obviamente, en aquel momento. Yo, digamos que visitaba Riaño en este momento de efervescencia, de estar esperando el nacimiento de mi hija Emilia, y no podía quitármelo. Igual que no podemos mirar al lobo sin quitarnos las gafas del mito, yo no podía quitarme de esa experiencia sin dejar de mirarlo todo desde ese momento en el que me encontraba. Esa era la gran broma que teníamos en casa. Por suerte, Francesca, mi mujer, entendió lo importante que para mí era el viaje y para ella también era muy emocionante. Y mi hija, pues, tuvo paciencia y al final nació pues un par de semanas después de que yo volviese. Y eso ya marcó un poco la tónica también en la relación familiar con este libro, que ha sido un poco un trabajo de familia y he podido desarrollar, ellas están presentes desde el principio y yo he podido desarrollarlo hacia el final, cuando afronté el esfuerzo de finalmente darle forma, después de muchos años de estar pensándolo, gracias a su apoyo precisamente, ¿no? Y a un esfuerzo conjunto de cuidados y de sostén de lo práctico que me permitió a mí enfrentarme y al reto del libro.
Ahora tendrá tu hija 10, 11 años más o menos, ¿no?
10 años tiene, sí.
¿Y ha visto el cómic que le ha parecido?
Sí, sí, la ha visto. Bueno, está muy contenta de verse dentro de la panza de su mamá en las viñetas del cómic. Y ha sido muy bonito también ver su mirada cuando lleva descubriendo, desde un lado muy práctico también, que ella fuese viendo cómo se hace un libro, cómo se hace un cómic, ya ha visto todas las fases, ¿no? Los bocetos, los guiones, la realización, hasta la llegada del libro impreso. Y se lo ha leído ya varias veces y lo ha disfrutado, y me ha ido preguntando cosas.
¿También le leísteis o leyó de pequeña cuentos con el lobo feroz?
Absolutamente. De hecho, una de las cosas más bonitas es que esas historias... Bueno, en realidad no sé si con el lobo feroz. Más bien con el lobo bueno. Creo que ahí participé en el cambio de perspectiva. Porque, como comento en el libro, para mí el lobo era importante desde pequeño también porque había crecido con muchas historias de lobos en mi familia, ¿no? Por los orígenes de mi padre en Galicia, de mi madre en Cantabria, en pequeños pueblos, donde el lobo era una presencia. Y el lobo era una presencia en sus historias. Cuando yo me cansaba de que me leyesen cuentos y les pedía narrativa oral pura y dura, les pedía que me contasen algo inventado, ellos recurrían siempre, me puedo imaginar ahora que soy padre lo cansados que podían estar, y recurrían siempre a historias de lobos del pueblo. Entonces yo fui mamando las historias de aquella vez que la abuela volviendo del molino se encontró con un lobo, aquella vez que volviendo con las ovejas del monte me encontré con un lobo. Y algunas de esas historias, cuando yo he sido padre con mi hija, con mi hijo y con sus amigos y sus compis, pues también las he contado, ¿no? Y eso sí que fue un ejercicio muy bonito. Volver a contar las mismas historias que a mí me habían contado y también estudiar cómo me las habían contado y entender, ¿no?, qué decía eso del lobo y de nuestra relación con él.
Tanto lobos como lobas ocupan el liderazgo en una manada. Los lobos, podríamos decir que se reparten las tareas domésticas y los cuidados de forma más igualitaria que el hombre. ¿Deberíamos aprender en este sentido de ellos?
Pues totalmente, ¿no? Porque lo que yo he visto en los lobos y lo que se ha visto estudiando los lobos es que son muy flexibles, entonces no tienen ningún problema en variar la organización de la manada, que en el fondo es una pequeña familia en nuestro contexto. En otras partes del mundo las manadas son mucho más grandes. En Siberia o en Norteamérica pueden llegar a los 20 individuos, pero en el contexto ibérico una manada es una familia. Una familia con una pareja reproductora, los hijos un poco mayores y las crías un poco más pequeñas. Y en ese contexto son muy flexibles, Y tienen creciendo, pues reconocen las individualidades. O sea, se percibe dentro de la manada y se prueba y se aprende quién es el más dotado para determinadas cosas, con independencia de que sea macho o hembra. Y esto lleva a que haya diferentes configuraciones, ¿no? Y siempre con este sentido de vinculación muy fuerte entre los miembros de la manada y de gran lealtad y solidaridad. Por lo cual, a veces quien guíe las cazas será la hembra reproductora, a veces será el macho. Tendrán roles diferentes que tienen que ver mucho con cómo son como individuos, que es algo de lo que nos olvidamos a menudo, ¿no? Pensamos que cualquier animal es igual a cualquiera de sus congéneres. Los vemos como con el troquelado de que son todos indistinguibles, pero hay individuos diferentes, más dotados y menos dotados, con un carácter más colérico, con un carácter más pacífico, más tímidos, menos tímidos, como vemos en nuestros animales domésticos. También ocurre eso con los lobos y con cualquier animal salvaje. Es algo que suena muy obvio, pero de lo que nos olvidamos constantemente. Y en esto los biólogos hacen referencia a menudo sobre el hecho de que hay manadas que se impregnan también del carácter de sus individuos, y puede haber manadas más agresivas en su expansión territorial contra otras manadas, puede haber manadas más capaces o incapaces, en fin, que hay toda una variación que en cierto sentido nos demuestra o nos abre una pequeña puerta para imaginar el mundo interior en la medida en que podamos de los lobos de un modo que a veces no nos pasa completamente inobservado.
¿Cómo has jugado con el color en la historia? ¿Qué aporta esa paleta de colores para contar diferentes situaciones?
Bueno, intenté organizarme una paleta básica que he usado a lo largo de todo el libro con una docena, unos 15 colores, que fuese bastante, bastante natural, pero no demasiado naturalista, en el sentido de que no quería imitar los dibujos demasiado el dibujo de campo, el acuarelado tradicional con el que imaginamos las ilustraciones de animales o los retratos de animales o de paisajes, pero tampoco quería nada que fuese chirriante. Entonces usé siempre la misma base en proporciones diferentes para mantener la mayor continuidad posible en el libro, y solo en algunos momentos pues utilizaba acentos más especiales, como en el capítulo 7, me parece que es, donde uso solo una paleta más limitada para reflejar la conversación telefónica que tuve con mi mujer. O el capítulo de Riaño, donde jugando con las fotografías utilizo el blanco y negro y un amarillo, ¿no? Para conseguir esa variación, pero sobre una base compartida por todo el libro.
Una última pregunta. En el epílogo dices que hemos borrado la vida libre y salvaje para convertir todo en un matadero. No sé si tendríamos que hablar menos de crisis climática y más de crisis humana, si te preocupa la inacción política o que lleguen los bárbaros a legislar y todo sea peor.
Sí, mira, esas palabras son del epílogo de Marta Tafalla, la profesora de filosofía y de ética de la Universidad Autónoma de Barcelona, que escribió el epílogo y que a mí me gusta mucho porque después de lo que yo tengo que decir en el grueso del libro, ella abre como nuevas puertas, ¿no? Para seguir el camino ya quien quiera en esas direcciones. Y amplía el foco en el sentido de que, claro, sí, es una crisis de civilización la que estamos reflejando en el fondo, ¿no? Porque es una crisis de nuestros medios de vida, de nuestra subsistencia en el planeta y de cómo los afrontamos económica, políticamente, socialmente. Entonces, cualquier reflexión que tenga que ver, de nuevo, el lobo es un nudo de hilos más grandes, entonces tirando del hilo vamos a la crisis climática y tirando del hilo a la crisis climática vamos hacia nuestra respuesta. Y entonces vamos hacia nuestros modos de producir energía, nuestros modos de alimentarnos, ¿no? Esto es la crisis de biodiversidad, las relaciones entre las especies salvajes, las especies domesticadas, nuestro uso y nuestro abuso de ambos. Los bárbaros, a veces uno tiene la ilusión de decir, bueno, igual los bárbaros podrían legislar mejor, pero en el sentido en el que lo decía el poema de Cavafis, pero sabemos que en el momento en el que nosotros nos encontramos ahora, políticamente, un poco en todo el mundo, y sobre todo en Europa y también en España, es mejor no dejar que los bárbaros legislen y seguir asumiéndonos nuestras responsabilidades, ¿no? Y seguir trabajando con el camino de lo que nos indica la ciencia, de lo que nos indica nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras, sin este nihilismo que a veces parece invadir, ¿no?, el pensamiento de qué va a pasar con nosotros como sociedad, con nosotros como cultura, con nosotros como especie y con todas las demás que tenemos alrededor.
Ver el lobo en libertad es como cuando te enamoras. Mario Trigo, gracias por haber estado en La Hora Extra.
Muchas gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.